Hola y bienvenidos una semana más a SB Podcast, un podcast sobre tecnología, informática, divulgación científica, series y fricadas, sobre todo fricadas porque está Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre aquí para grabar el podcast con las chorradas que se nos ocurran.
Que se te ocurran. Bien, hoy es un programa un poquito especial, como siempre decimos eso, así que...
Sí. ¿Por qué
es especial hoy, Fer?
Vale, vamos a decir alguna razón por la que son los programas especiales, porque no pueden ser todos los días especiales.
Hoy es
especial.
No todos los días es Navidad.
Hoy es especial por dos razones. Primero, porque es el primer programa que grabamos con público, porque...
Sí, está aquí Marcos.
Marcos y... Y Jesús la araña, que está arriba en el techo.
Jesús la araña. ¡Una araña! ¡Ay! ¡Quítamela!
Y luego también es especial porque tenemos un invitado que nos va a ayudar en la sección de ciencia. Y luego también tenemos un presentador que no apaga el teléfono móvil en su propio podcast, para que se oiga bien cuando le mandan mensajes y se vea lo popu que es. Nuestro invitado de hoy es Rafa.
Hola, Rafa. Hola, buenas, ¿qué tal?
Rafa nos explicó, nos contó hace... En la primera temporada fue, ¿verdad? Antes de la segunda.
Sí, yo creo que fue la primera.
Sí, porque era por Skype, o sea que sí. Nos contó cómo habían almacenado en el CERN datos en...
No, el CERN no era.
¿En dónde era?
No sé, una universidad americana, creo.
¿Seguro que no era el CERN?
No, yo creo que no.
Mierda. No escucho mis propios podcasts. Mierda. Bueno, en cualquier caso, hoy nos va a contar cosas también muy interesantes que han hecho en el CERN. ¿Tampoco? ¿Qué pasa? ¿Que en el CERN no hacen nada o qué?
Está allí.
Bueno, descubrieron el bosón de Higgs y ya tienen crédito para tiempo.
Como le han dado el Nobel, ahora pueden vivir de las rentas un tiempo a lo del Higgs y estas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar con la sección de informática, en la que hablaremos, vamos a poner para variar un poco a parir a alguien. En este caso, por muy maqueros que seamos los tres, creo, vamos a poner a parir a Apple. Y luego en la sección de ciencia vamos a comentar un tema que salió escrito en el último Investigación y Ciencia, que es una especie de alimentación, sobre cómo se cuentan las calorías, que no es como en el anuncio este que las cuentan cada vez que en un yogur, ¡ay, 300 calorías!, sino que es un poco más complicado.
Sí, más o menos va a ser un zasanteo a la boca a toda esta gente que dice, ¿puedo comerme esto porque solo tiene no sé cuántas calorías?
Es la mítica frase de Homer, vamos a sacar a los Simpsons antes de tiempo porque tenemos a nuestro invitado al que no le gustan los Simpsons.
Ah, sí, tenemos que decir esto.
¡No!
Rafa es un tío muy profesional, ¿vale? Es un tío que se está doctorando en físicas, es una eminencia. pero como nadie puede ser perfecto, ¿no le gustan los Simpsons?
No, lo siento, no.
Pero...
No.
No es postureo, no es seguro. Postureo, no, a mí me lo puedes contar.
Vi muchos capítulos de niño y al final, lo siento, no.
Tampoco le gusta Queen, gusta, pero bueno. Eso es otro tema que, bueno, quizá no sea tan importante.
Vamos a tratarlo en el próximo episodio.
Sí, gente a la que no le gusta Queen.
Patologías.
Vamos a aparecer el diario de Patricia en lugar de... Gente a la que no le gusta Queen.
Sí, ¿no? Oye, sí. Abuelos... Sí, te llaman el diario de Patricia, ve que somos nosotros en plan ahí, sentados en el sofá y juntitos. Bueno, pues es que Rafa no le gusta a los Simpsons y creemos que no puede ser. Bueno, vamos a empezar con la chicha. En la parte de informática vamos a meternos con una empresa muy grande que vende ordenadores y software y teléfonos.
Ya he dicho antes que era Apple, pero no me estás escuchando.
Ya, no te estás escuchando. Bueno, pues nos vamos a meter con Apple. ¿Cómo es posible? Si sois unos maqueros de mierda. Ya lo sabemos. Pero Apple no hace todo bien. Casi todo sí.
No todo en Montes Orégano.
No
todo en Montes Aluminio. Que diría Jonathan Ive. No sé, di algo.
Que diría Jonathan
Ive. Sácame de aquí, por favor.
A ver... Tengo una disputa muy importante con Apple y los discos duros. ¿Por qué Apple? ¿Por qué vendes ordenadores con discos duros de mierda? Quiero decir, vendes todo bien. Todo es una calidad A. El ordenador con una batería de 12 horas, las pantallas de retina, pues teclados que se iluminan, que es brujería. Webcam en el portátil. Pero vamos, ¿dónde estamos llegando ya? Y los discos duros a 5.400 revoluciones por minuto, que duran un año... ¿Y pero por qué? Porque quieres que los, no se supone que dures la empresa, que sus ordenadores duran 6 años, que yo siempre hablo bien de ti por eso. Bueno, pues a mi portátil.
Pues aquí acabó la carta de.
Es que yo estoy seguro de que esto lo va a escuchar Jonathan Ive.
Sí, sí, de hecho es uno de nuestros primeros oyentes. Sí. ¿Quién era el que nos oía siempre? Un famoso que dijimos, no sé, un famoso.
Es que tenemos tantas chorradas que ya he perdido la cuenta.
Y luego Jonathan Ive se los baja antes de que los subamos, porque tenemos la carpeta de Yandex compartida con él.
Claro, exacto. Bueno, pues...
Eso que es, tiene razón, es que es una puta mierda porque los discos duros que ponen...
No conozco a nadie que tenga un ordenador de Apple con un disco duro físico y le vaya bien el disco duro. Fin. Y el MacBook se me... el disco duro al año, se me reventó y tuve que ponerle un Western Digital que me pillé yo de aparte y funcionaba que te cagas. Abrir un MacBook es muy fácil porque es prácticamente como meter una cinta de VHS en un vídeo, porque sacas, metes y ya está. Pero se me rompió el disco duro del Mini.
Y otras cosas también.
Se me rompió el disco duro del Mini. Y porque Víctor Jiménez, hace unas golo, estaba ahí y, no, y me echó un cable poniéndome el disco duro en el Mini, porque si no, se hubiera sido una liada brutal. Y ahora le he metido un disco duro sólido y espero que el Mini dure mucho más. Pero es muy fuerte que un ordenador funcione mucho mejor de lo que viene de fábrica cuando el disco duro es mejor. Cuando ellos podrían decir, bueno, pues vendo un ordenador y le meto un disco duro bueno y va a durar lo que tiene que durar y ya está. Y el usuario no va a tener que cagarse en mí. Y bueno, no sé qué opinaréis el resto, hombre, como yo, maqueros que sois.
Yo, de momento, no he tenido problemas, yo en mi caso, con discos duros de Apple. He tenido más problemas con las mierdas de Superdrive que ponen, que se joden
bueno,
todavía.
Esa es otra, pero como es algo que nadie usa, pues...
Pero... Ya, pero que mi Mac viejo tenía más años y se usaban más los CDs que ahora. Y... Pero con los discos duros...
A que mate.
No he tenido no... No he tenido tantos problemas.
Bueno, pero tú el Mini lo primero que hiciste fue pillar un disco duro SSD.
Sí, sí, lo primero que hice fue pillarle un disco duro
SSD. No he tenido pruebas con el disco duro del Mini porque lo tuviste, ¿cuánto? ¿Dos días?
Es que lo primero que hay que hacer es ponerle un SSD porque es que los que mierdas que llevan de fábrica... aparte es que no sé tampoco cuánto uso le das tú de normal porque tú estás
pues
todo
es
puto
día. Es mi ordenador principal.
Entonces, claro, ahora que tenemos un físico nos puede explicar cómo los discos duros de... aguja, se joden más cuando...
De aguja.
De aguja, se joden más cuando...
Sí, es el DJ magnético.
Discos duros físicos o discos duros... Es que los, sí, son no. químicos. ¿Qué mierda?
Los...
Cuando se dice físico se refiere a que se mueve algo, a que se mueven físicamente.
Sí, un disco, que rota, ¿no?
Exacto, un disco duro sólido no se mueve, no hay movimiento. Sólido, de hecho, claro. Puedes coger un ordenador que esté encendido con un disco duro sólido, puedes cogerlo y levantarlo y no va a pasar nada.
Por eso que los otros... Que los...
Son...
Cuéntame.
Bueno, no me he probado mucho ese tema, pero por lo que sé, eso es gracias a un fenómeno físico descubierto hace nada, tampoco mucho, que es la magnetoresistencia gigante, que es la que ha permitido hacer memorias flash y no, si los discos duros de estado sólido, que se llaman, ¿no? Es un tema complicado, no sé cómo funciona.
Que el tipo que lo descubrió vino a Zaragoza, ¿verdad?
Vino a Zaragoza, charla. es un Nobel francés, y vino a Zaragoza hace dos, tres años, sí. Fue curioso, porque igual fuimos a verlo 20 personas. Mientras Punset había hablado una semana antes y se quedó gente fuera del aula magna. Pero bueno, prioridades.
Sí, y es bastante indignante.
Ya hablamos de la opinión que tienen ciertos científicos con Punset. Pero es tan entrañable el hombre.
No, sí. Hasta que anunciaba lo de Pan Bimbo.
No, lo del natural ahí, eso me...
O el grandioso doblaje de Loulogio. ¿Sabes lo que es un bucaque? ¿Lo habéis visto?
Se nos está yendo totalmente la boca.
¿Sabéis que el Loulogio ahora tiene un programa todos los días a las 9 y media de la 2 a partir del lunes que viene?
Y lo sube a YouTube, porque si no, no lo voy a ver.
Bueno, supongo que estará, no sé. Televisión pública, teóricamente.
Bueno, entonces...
Tampoco pongamos la mano en el fuego por eso, pero...
No la pondremos.
Bueno, pues eso, simplemente quería quejarme públicamente y de paso demostrar que no soy el maquero que todo el mundo cree que soy. No defiendo a Apple porque sí.
No, de hecho la defiende porque sí y luego se cambia el disco duro y sigue usándola. Es muy...
Sí, quizás, hombre, yo creo que hace 5 años me hubiera cambiado de compañía de ordenadores, pero ahora estoy tan mayor y tan acostumbrado a Apple.
Está acomodado.
Que sí, es como soy como un religioso que no escucha otro tipo de opiniones ya.
Como un religioso.
Bueno, como un religioso intolerante.
A la lactosa.
A la lactosa.
Vamos a... Vamos a pasar, ahora que sacamos el tema de la intolerancia a la lactosa, a... Es que bien hilamos los temas. A la parte de alimentación.
Todo suave.
A la parte de alimentación. Yo iba a decir alimentación y limpieza, no sé por qué. Se me ha ido totalmente la castaña.
Hombre,
igual por esto.
Porque sí, porque tenemos un bote de bueno, no es ni cristal, solo es cristaluna, ¿sabes? Como tiene un mogu en el...
Hacendado.
Cristal solo hacendado.
¿Este podcast es impar o par? Porque se nos está yendo mucho
es
la
par. Palabra. Es par.
Vale, entonces es normal,
es el 14, creo.
Entonces vamos a pasar a la parte de ciencia y alimentación en la que Rafa se ha
preparado. La parte que de ciencia y alimentación, que la tenemos siempre. Somos un podcast sobre ciencia y alimentación. Pues el otro día estuve en un restaurante. Había una carne buenísima. Fer estaba riéndose. No sé si va a poder continuar con su labor divulgativa.
Tenemos una baja.
Bueno, pues que empiece Rafa y nos cuente algo.
No, pues el tema que habíamos pensado tratar hoy en la sección de ciencia
y alimentación
es de alimentación. No vamos a hablar de las calorías, porque bueno, sabéis, es un término que está en boca de todos, pero todo el mundo está muy preocupado por cuántas calorías se ingiere en cada alimento. Y bueno, sabemos, todos los alimentos que compramos tienen su tabla calórica, en la que pone qué componentes tiene y cuántas calorías proporciona, etcétera. Pero realmente, es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer, y yo creo que bueno, casi cualquier físico o científico se habrá planteado, es cómo se calculan esas calorías y qué sentido real tienen. Y entonces, bueno, por lo visto, por investigaciones recientes y dudas que surgen y tal, pues no está muy claro si ese sentido, si esas calorías que realmente ponen en el apartado son realmente las calorías que nos aportan el cuerpo. ¿Y eso por qué? Pues bueno, básicamente porque todos esos nutrientes van a sufrir un proceso de digestión y su componente calórico va a variar. Entonces, la pregunta es, cuando tú tienes un alimento, compras, por ejemplo, una caja de cereales, ves la tabla calórica, proporciona tantas calorías, ¿cómo han calculado esas calorías? Bueno, pues por lo visto esas calorías están calculadas a partir de sus componentes, es decir, la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas que tienen en gramos, y como ya existen unas tablas que ya vienen del siglo XIX, calculadas, pues bueno, calculadas por químicos.
Es todo súper moderno.
Sí, sí, esa es la cosa. Entonces ahí calcularon el valor promedio de calorías que aportan las grasas, que por ejemplo en el caso de las grasas aportan 9 kilocalorías por gramos, que esas otras, eso es hablar de calorías y realmente son kilocalorías, pero bueno. Las proteínas, ¿cuánto aportan? Las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, la fibra 2 kilocalorías por gramo y los carbohidratos, los hidratos de carbono, 4 kilocalorías por gramo. Entonces, coges un alimento, ves cuántos gramos...
O sea, que no hay tanta diferencia, por una que te corte, entre comer hidratos y comer fibra.
Bueno, la mitad.
Ya, pero no es algo tan...
Y ahí está la cosa. Ahí es donde va, sí. Ahí hay una cosa interesante, claro.
Hoy es por ahí siempre en las dietas. No puedo comer espaguetis porque los hidratos engordan muchísimo. Sin embargo, no lo veo...
Sí, no, pero ahí hay una cosa. Y, por ejemplo, y lo de las proteínas. Pero claro, ahí el problema que hay... Es decir, tú lees... Es decir, por ejemplo, una cosa que tenga muchísima fibra... Pues va a tener tantas calorías, por tantos gramos de fibra que tenga, pues 2 kilocalorías, esas son las calorías que te va a aportar la fibra. Pero ahí está la cosa, es cómo vas a digerir esa fibra y si realmente vas a ser capaz de extraer esas kilocalorías del alimento. Y eso es donde está la cosa. Entonces, por ejemplo, aquí en la investigación y ciencia te estimaban cuántas calorías tiene una patata. Entonces, bueno, te dicen, pues tiene 157 gramos de agua, que obviamente no aporta ninguna caloría, 36 gramos de carbohidratos, que con el valor que os he dicho antes, pues aporta 144 kilocalorías, las proteínas 17, la fibra 5,2 y las grasas 1,8. Entonces, en total, una patata en promedio tiene 168 kilocalorías y punto. Vale, bien, eso es lo que te pondré, digamos, en la bolsa del Mercadona que compras, sin hacer publicidad de ningún supermercado.
Sin hacer ninguna publicidad del Mercadona, que llevamos el Limpia Cristales
Mercadona.
Sí, de hecho, voy a poner un pitido cuando digáis eso.
Vale.
O un ladrido, guau.
Wow. O puedes sustituirlo por Eroski. Y así no hacemos publicidad.
Mierda, ahora tengo que poner más wows. Gracias, Fer, siempre haciéndome la vida más
corte
fácil.
Inglés. Bueno.
¿Qué os queréis callar ya con marcas?
Pero bueno.
Hombre, puedes haberlo llamado Mercarroña, por ejemplo. Mercarroña, sí. Entonces, todo el mundo sabe de qué hablas, pero no estás haciendo publicidad.
Eroski, vale.
Hombre, un poquito más sutil también estaría bien. Eroski, pero es que lo he dicho con H.
y con Q.
Sí, no más gym para Rafa.
Vale, perdón, es que no me sienta bien la ginebra por la mañana. Bueno, vale, pues como estábamos, decíamos que una patata tiene 168 kilocalorías, pero claro, esto es una patata cruda y no aportan las mismas calorías los nutrientes en crudo que cocinados, porque bueno, como se sabe, obviamente es más fácil digerir un alimento cocinado que un alimento crudo. Por lo tanto, al cocinar realmente, entre comillas, estamos aumentando las calorías, en el sentido de que estamos facilitando el proceso de digestión. Entonces, al cocer una patata, en promedio se puede estimar que aumentamos en 37 las calorías que tiene. Pero sin embargo, luego pues nuestro cuerpo va a gastar una energía en coger todos esos nutrientes y romperlos en unos trocitos pequeñitos que van a permitir extraer la energía de manera directa. Entonces así, pues las 168 calorías que sumamos 37, hay que restarle unas 6 por lo que el cuerpo utiliza para digerirla, y hay que restar otras 2 por lo que emplean las bacterias intestinales, en lo cual se nos quedaría que una patata en realidad tendría unas 197 kilocalorías y no las 168 que aparentemente marcaría la bolsa.
Dependerá de cada persona.
Y esa es la cosa, sí, depende de cada persona y el proceso pues es lejos de ser trivial. Y bueno, incluso esta cuenta sí que parece que es así rapidita, pues depende mucho de cada persona y también del tipo de alimento. Por ejemplo, sabemos que hay vegetales que son muy poco digeribles, entonces esos, aunque aparentemente aporte un cierto número de calorías, por tener un proceso de digestión mucho más complicado, va a ser mucho más difícil romper, pues, por ejemplo, las paredes celulares, que bueno, como se saben, las paredes celulares de los vegetales, es decir, las células vegetales son bastante complicadas de romper y van a aportar menos calorías. Incluso hay casos curiosos, como por ejemplo el del apio, que se dice que el apio tiene calorías negativas. Es decir, aporta tan pocas calorías que por el propio proceso de masticarlo y digerirlo, gastas más energía de la que te aporta. Entonces, en cierta manera estás...
Como comer nada, básicamente.
Es como comer nada, ¿no? Es incluso...
O comer...
Pierdes calorías, gastas calorías, sí, consumes.
Pero lo que te alimenta eso tampoco es que digas... Nada.
No, es la dieta del apio.
Hombre, hay manzanas que sí, hay veces que la manzana...
También, hay ciertos tipos de manzanas también se consideran que, por la cantidad de calorías que aportan respecto a las que tú gastas en digerirlas, pues tienen calorías negativas.
Y esto me surge, igual no tiene nada que ver con todo esto, pero es una pregunta que es la pregunta. Entonces el mito este de que masticando adelgazas, masticando mucho adelgazas, igual tiene que ver por, yo qué sé, que masticando vas digiriendo ya un poco en la boca... Y
sí, supongo. Puede ser que tenga que ver con eso, facilidad de digestión, consumes energía, ¿no? También. Ya, sí. Eso es un proceso. No sé,
¿sabes qué va a tener muy, muy bien? Estar en la bicicleta estática mientras comes. Eso también va a que te cagas.
Eso te compensas. Llevas un equilibrio de calorías consumidas igual a
calorías.
Hostias,
claro. Es como no comer.
Perfecto, sí.
Y si comes apio en la bicicleta estática... Entonces ya directamente
te bajas y ya eres el puto Jason Statham, ya estás ahí todo con unos cuadraditos que te cagas.
Bueno, no sé.
No hagáis esto en casa.
No.
O sí.
Niños, no comáis apio en una bicicleta.
Mercadona. Es solo para que luego tengan que editarlo, por
favor. No pienso editar nada y ya está. Igual, bueno, igual nos patrocina Mercadona luego.
Sí, podemos igual conseguir un...
De hecho, hasta el té que estamos bebiendo es Mercadona.
Sí. Es lo que tiene tener un Mercadona a 5 metros de casa.
Sí.
Bueno, y por nombrar alguna otra cosa curiosa respecto al mismo tema.
Que no sea un supermercado.
Volviendo al tema, sí. No, pues por ejemplo, también las comidas integrales son más difíciles de digerir y por eso aportan, aunque en la etiqueta, por ejemplo, un alimento integral y un alimento no integral parece que aportan el mismo número de calorías, se cree que los alimentos integrales realmente aportan un 10% menos de calorías por que el proceso de digestión es muchísimo más complicado. Por ejemplo, pues bueno, aquí según un estudio de 2010 que estoy viendo, pues tomabas pan integral con semillas de girasol y granos de cereales y queso cheddar, que te aporta unas entre 600 y 800 calorías, y a otra población se le daban pan blanco y un producto procesado de queso con las mismas calorías, y se vio que realmente con el trigo integral se aportaban realmente un 10% menos de calorías. Son estudios curiosos. Y bueno, ya cosas aún más curiosas, lo que estabais comentando antes, que también depende mucho de la persona. Es decir, las personas pues pueden tener distintos procesos digestivos y bueno, aquí entra incluso, por ejemplo, el puente que hemos hecho para hablar de esta sección, como la gente que es intolerante a la lactosa, que pues no va a ser capaz de extraer todos los nutrientes de la leche. Y un estudio muy curioso que se hizo a principios de la década del siglo XX, en el que vieron que ciertas poblaciones rusas tenían un intestino grueso 57 centímetros más largo que ciertas poblaciones polacas. No me preguntes por qué.
¿Centímetros?
Centímetros, 57 centímetros. Pues no lo sé.
Eran rusos.
Eran rusos. Es que los rusos, ¿sabes? Es la raza superior.
Ya, pero es que eso es...
Es el vodka y la estepa.
Eso es medio metro.
No, sí, es medio metro.
Yo ahora sí, pero es intestino, que eso está enrollado. No
está enrollado.
Es como un zip.
Pero sigue siendo medio puto metro, ¿sabes?
Es medio metro.
Que yo no soy médico, pero entonces, joder.
Por eso, y entonces en ese 57 centímetros son capaces de absorber más nutrientes, digerir más y entonces...
Absorben más
calorías, más vodka. Sí, vale. Sí. Igual es la...
Yo solo, lo que acabas de decir, un par de... Es que claro, le estoy contestando a Alex, estoy mirando a ti, por eso me despisto.
Si no, no miras al micro y yo luego me cago en todo.
Lo que digo, un par de...
Mira de reojo, así vas a acabar bizco.
Puntualizaciones sobre lo que
es más técnico.
Lo de la fibra tiene sentido, ya que tenemos un físico y además un químico en el podcast hoy, que wow, estamos muchos aquí. ¡Wow! Y un informático. Lo de la fibra tiene sentido, que tenga menos calorías, porque la fibra mayormente es celulosa. Y la celulosa los mamíferos no la pueden digerir. De hecho, existe el mito de que hay mamíferos que sí la digieren, tipo las vacas, porque comen hierba y dirías... cómo comen hierba y cómo la aprovechan si no la digieren. Y realmente ellas no la digieren. Tienen unas bacterias dentro de las tripas.
¿Están enfermas?
Sí, están malitas.
Tú también.
Tú también. Tú tienes el 3%. ¡Ah! El 3% de tu peso son bacterias.
Mierda, y yo para hacer dietas y mierdas, cuando lo que tengo es que meterme un cucal en pastilla y ya está.
Sí. Y entonces eso, como no puedes digerir la celulosa, es uno de los principios, porque la fibra adelgaza y tiene menos calorías porque no la puedes digerir.
Y viene bien para el tracto intestinal.
Y luego, sobre el tema de la lactosa, igual lo ponemos luego en el blog, si me lo apunto en algún sitio, en el guión o algo. Un artículo muy interesante en el que comenta cómo la lactosa puede ser útil incluso para los intolerantes a la lactosa.
Sí, lo he leído también.
Ayer o anteayer lo publicaron por el grupo Ciencia.
¡Qué asco dais!
Porque la lactosa ayuda a la absorción de calcio. Entonces, si tú eres intolerante a la lactosa y compras leche sin lactosa, igual estás absorbiendo menos calcio y tienes que tomar o más calcio por otras vías, o comprarte leche con lactosa, aunque te dé un poco de dolor de tripa.
Pero no hay otra forma de absorber el calcio. No sé dónde leí que somos los únicos mamíferos que después de la lactancia bebemos leche.
Sí, no, eso es cierto.
Y todos los mamíferos necesitan calcio, no solo los humanos.
Y hay un poco, sí, hay un poco de mito. Yo no lo tengo claro, sinceramente, no lo sé. Pero bueno, no lo sé, no sabría qué decir a eso.
No, pero yo creo que realmente, igual que la lactosa ayuda a la absorción de calcio, hay otros componentes de la leche que ayudan a su absorción. Sí. Y de hecho, las dosis de calcio cuando te dan calcio son mucho mayores que las que tomas en la leche, porque no absorbes todo. Cuando te dan una pastilla te la dan de fosfato de calcio, de carbonato de calcio, y ahí no absorbes lo mismo. Y bueno, de calcio no te puedo decir, pero de hierro un poquito sí, mejor, que depende mucho de con qué tomes el hierro. No es lo mismo tomar una sal normal de hierro que tomar la sal con pues un azúcar, porque el azúcar te ayuda.
Sí. Por ejemplo,
el azúcar es un ejemplo totalmente aleatorio. No, sí, sí. No es
siempre me han dicho, no sé si era cierto con lo del hierro, que tomar vitamina C ayuda a fijar el hierro. No sé si
sí,
eso
bueno,
es cierto.
Y hay muchos mitos de me tengo que tomar la pastilla en ayunas y no tiene por qué, o me tengo que tomar el hierro, la pastilla solo, y están desarrollando un montón de moléculas para que al tomarte el hierro o el calcio o el metal que sea del que tengas déficit, se absorba mucho mejor y no tengas que tomarte dosis tan grandes, porque como todo, cuando tomas dosis muy grandes puede convertirse un poco en veneno, el hierro especialmente, porque es muy oxidante.
Claro.
¿Y eso es todo?
¿Me dejas de piedra? Yo es que ahora tomo leche sin lactosa simplemente porque me siento mejor. Y como en este momento no tengo problemas de... Es que ahora me has dejado jodido. Yo que me creía súper moderno y chachi por tomar leche sin lactosa, sí, ahora
me decís que no mola. Lo de la leche sin lactosa haría el mismo estudio que propongo cuando la gente dice no, yo tomo Coca-Cola cero porque sabe mejor que la light. Digo, estudio doble ciego. Ponemos 3 días... leche que no sabe si es sin lactosa o con lactosa.
No, eso es cierto. No, la Coca-Cola cero sabe distinto a la Coca-Cola light.
Es la misma Coca-Cola.
Que no.
No lo sé.
No, pero además la Coca-Cola cero, el edulcorante que tú utilizas es aspartamo, y la light utiliza ciclamato sódico. No es el mismo producto.
Yo tenía entendido que es el mismo producto, solo que distinto marketing para enfocar.
La Coca-Cola light fue la primera Coca-Cola sin calorías que hicieron, que tuvo su público. No la pueden quitar porque hay gente que le gusta más, y entonces luego al meterla a cero es otra Coca-Cola sin calorías, diferente, y se supone que más parecida a la original, pero no quitan a light porque hay gente que de hecho le gusta la Coca-Cola light. Pero me puedes hacer los estudios que quieras. La Coca-Cola cero y la Coca-Cola normal no sé si te la voy a poder distinguir tan fácil, pero la Coca-Cola light de la cero o de la normal, cuando quieras, porque es que es un sabor completamente distinto.
Yo la light siempre la vi un poco más dulce que la normal. La light de la normal
es,
yo creo que sí,
es mucho más, es mucho más, el sabor es mucho más llamativo.
Sí, sí, no, yo la vi siempre un poco más dulce, pero no sé, tampoco... Pero sí, bueno, haciendo estudios de doble ciego de esto, sí que yo creo que...
Yo como antes bebía bastante Coca-Cola, sí que bebía cero por aquello de no meterme 10 pasos de azúcar cada día. Y luego te acostumbras, y la verdad es que... Aquí yo dicen, a la cero me he podido acostumbrar, y a la light no.
Aquí en este artículo dicen como tienen exactamente los mismos ingredientes, solo que por lo visto, y no se puede saber porque no te lo ponen en la etiqueta, puede ser un poco distinta la proporción de alguno de los ingredientes, alguno de los edulcorantes, alguna de las
cosas. Pero lo que yo te estoy diciendo lo pone en la lata.
No, pero son los mismos. Los mismos ingredientes exactamente.
Entonces cambiaron las proporciones.
Están copiados de la lata y son exactamente los mismos ingredientes. Yo lo que tenía entendido es que el tema era una cosa de marketing, que el de la light la sacaron en los 80 porque están muy de moda las dietas, y lo sacaron para un público femenino. Y la cero la sacaron porque había muchos chicos que antes de pedir la light pedían la... Entonces, para vender la light también al público masculino, dijeron, pues la vamos a llamar de otra manera, y de hecho es una tan negra que parece en plan de superhéroe, es más...
Sí, tiene sentido, si recordáis el anuncio este de los 90 de Coca-Cola Light con el obrero y las mujeres, es decir, estaba claro que era una bebida orientada al público femenino.
Sí, sí. Pues no soy yo solo quien lo dice, quiero decir que conozco gente que te puede... De hecho, que en bares hemos devuelto... No, esto no es light, es decir, que se diferencia muchísimo. O sea, es que son dos productos, o sea, así como, insisto, así como la cero y la normal, no es, yo no lo diferencio tan fácil.
Es fácil diferenciarlo por lo pegajosa que es. Quiero decir, la Coca-Cola normal es pegajosa, sí, y es más viscosa.
No en sabor,
ya, pero yo la bebo, no hago experimentos ella.
No hace falta que hagas experimentos, la Coca-Cola normal es mucho más pegajosa. Si se te cae una gota de Coca-Cola normal, se te queda...
Ya, pero sí, yo insisto en que me la bebo y no tengo tembleques.
¿Eh?
Eso, que se diferencia. O sea, es que es brutal la diferencia. Es prácticamente como si te ponen una Pepsi y una Coca-Cola.
Un día haremos el experimento con Han. Le pondremos una venda en los ojos, unos vasos de Coca-Cola.
Lo hacemos un día.
Vale.
Haremos un podcast.
Hay dos a diferenciar, las otras ya no te lo puedo decir.
No, vale. Pero la cosa es simplemente ver si diferencias más o menos que el valor estadístico medio.
Claro.
Que lo diferenciaría un mono diciéndole A o B, dándole un botón.
Ah. O sea, que me quieres poner la tesitura de un mono.
Sí. De hecho, tendremos un mono para hacer la prueba, sí, también.
Para que vea la Coca-Cola, yo opine. Sí.
Pero si me pongo a saltar y lanzar excrementos, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo soy un mono?
Bueno, pues pero ese capítulo no lo grabaremos en mi casa, pues.
Bueno, pues como has presentado tú el programa, ¿damos por terminado este o no? Sí, me das permiso. Sí. ¿Me vas a despedir?
Yo te despido cuando quieras.
Vale, pues vamos a despedir el programa. Vamos a dar las gracias a Rafa por invitarnos a su casa a grabar y por colaborar con el programa.
Sí, somos el podcast más homeless,
sí, bueno,
que conozco.
Sí, totalmente. Y bueno, vamos a recordar las redes sociales, porque como tenemos tantos followers por todo el mundo y tantas descargas,
ayer vi que nos seguían dos o tres personas más en el Twitter.
Somos famosos.
Supongo que nos habrán hecho un follow 20, ¿no?
Pero bueno. Eso no hay que nombrar. Bueno, entonces vamos a recordar, el blog es sbpodcast.wordpress.com.
La única red social que necesitáis es el blog. Por muchos motivos que no voy a nombrar. Pero hay poco yo. Así que el blog es importante.
¿Hay poco yo?
Tenemos un poco yo cada uno. Bueno, tenemos el blog, que es sbpodcast.wordpress.com. Tenemos nuestro...
Asignándolo en claro, internet. Pues
tenemos nuestro feed de iTunes y de iVoox, donde colgamos los episodios, en teoría, cada semana. Tenemos nuestro
cada
mail...
¿Cada semana? ¿Cuándo son cada semana? Tenemos lags de 2 meses.
Tenemos nuestro mail, que es sbpodcast@gmx.com.
Acabo de acordarme que no hace mucho que no lo miramos el correo. ¿Tú lo tienes en tu móvil?
Sí, sí, yo recibo todos los días los 45 correos que
nos mandan. ¡Los 45!
Y está muy bien que nos mandes correos y tal. Hemos recibido uno en toda la historia.
Y dale con el abuelo patallitas. Siguiente.
¿Hemos recibido más?
Sí, hombre, cada vez que nos hacen un follow, sino cada vez que alguien nos sigue, nos mandan un correo. Vale. No, creo que eso ya lo quité, porque era un coñazo.
¿Ves? Pues cuántos correos. Bueno, entonces, tenemos el Twitter, que es @sciencebitches, y nuestro Facebook, que es facebook.com/sciencebpodcast, porque no has dicho ni lo de Gmail.
A Facebook no le gustan las bitches, que es sábado por la mañana.
Es nuestra catchphrase, y si no la decimos, no mola.
Repítelo al correo, va.
Es nuestra catchphrase. Ah, lo del correo. El correo es sbpodcast@gmx.es.
¿Es Hotmail?
No,
¡ay, mierda! Lo he vuelto a hacer mal. Vale, es broma.
Y luego tenemos Google Plus, pero como desde el episodio anterior lo odiamos a Google, no lo vamos a decir. Así que.
Desde el episodio anterior odiamos a Google.
Es una ley.
Sí, es una decisión corporativa que tenemos, odiamos a Google.
De hecho, vamos a...
A no ser que venga y nos compre el podcast, en cuyo caso amamos a Google.
Sí, luego lo convertirá en un podcast totalmente distinto.
Sí, como hizo con Sparrow. El otro día, de hecho, lo llamé...
Mailbox,
y no, ese Sparrow. Era perfecto.
Mailbox lo compró Dropbox, no Google, pero dudaba en el momento, luego lo estoy mirando. Mailbox lo ha comprado Dropbox. Y Sparrow.
Porque acaba en Box. Sí, nosotros hacemos una aplicación que se llame Cacabox, también la va a comprar.
Probablemente.
Cacabox.
¿Y qué pasa? ¿Que Dropbox va a sacar ahora correo?
Tiene una. De hecho, si yo me bajé Mailbox en el móvil solo porque te van 1 giga más en Dropbox.
Un buen truco.
¿Eso sigue estando?
Espero que sí, supongo.
Pues me lo voy a bajar ya.
Bueno, pues nada. Y espero que os haya. Bueno, esperamos que os haya gustado el podcast. Y en el próximo episodio hablaremos de.
Ah, ¿quién sabe? Nosotros lo sabemos, pero vosotros no.
Ajá, ponemos música de misterio.
Chán, chán,
Mercadona.
Chán.
Pon la música del Mercadona para cerrar.
Mercadona, Mercadona.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos aplausos del público.